Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Florida se convierte en gran centro de batalla electoral para Hillary Clinton y Donald Trump. Suben los precios para los trámites de residencia y ciudadanía en Estados Unidos. Militares estadounidenses dicen que las fuerzas kurdas e iraquíes hacen avances significativos hacia Mosul. Y hoy se inicia la Serie Mundial de las Grandes Ligas del Béisbol. Hoy es martes, 25 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El estado de Florida se convierte en gran centro de batalla electoral para los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump están concentrando sus esfuerzos de campaña en Florida, que jugará un gran rol en dos semanas cuando los votantes estadounidenses decidan cuál de ellos será el próximo presidente. Se necesitan 270 votos del colegio electoral para lograr la presidencia de Estados Unidos. Y bajo el sistema que da más peso a los estados más poblados, el ganador de Florida obtiene 29 votos electorales. La más reciente encuesta muestra a la candidata demócrata Hillary Clinton al frente del republicano Donald Trump en Florida por unos 4 puntos. Trump ya estaba el lunes en el estado, donde realizó 2 actos, uno en Tampa, donde declaró que no solo ganará Florida, sino la elección nacional. Este es un movimiento como nunca hemos visto en nuestro país antes. Nunca visto. Nunca ha habido un fenómeno político como lo que estamos haciendo ahora, y todos somos parte de esto y tenemos que terminarlo, así que salgan y voten. Por su parte, Hillary Clinton cuestionó nuevamente si Trump es capaz de liderar al país y dijo que era una amenaza para la democracia.
Él se convirtió en la primera persona, candidato a presidente republicano o demócrata, que rehúsa decir que respetará el resultado de esta elección. Eso es una directa amenaza a nuestra democracia.
La crítica de Clinton incluyó los comentarios de Trump sobre la ofensiva militar en Mosul, Irak, diciendo que su crítica equivale a, y citamos, declarar la derrota antes de que la batalla haya comenzado. El candidato republicano, un día después de sugerir que la primera enmienda de la Constitución podría dar a los periodistas demasiada libertad, insistió en que la prensa está promoviendo encuestas perjudiciales con el fin de desalentar a sus partidarios de que salgan a votar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en este marco todavía hay votantes indecisos y nuestra colega Celia Mendoza habló con un par de ellos.
A pesar de la controversia alrededor de la campaña de Trump, el votante hispano Marco Gutiérrez lo sigue apoyando.
Yo siento que Donald Trump tiene experiencia vivida, tiene habilidades únicas.
Para Salma Paz, quien votará por primera vez, Hillary Clinton es la única opción posible y explica por qué no podría votar por Trump.
Creo que él no acepta bastante las distintas culturas y por esa razón creo que él no debe ser presidente de este país.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anticipa el aumento en el precio de los trámites para los inmigrantes, informa Alejandro Escalona.
Es la primera vez que los costos aumentan en 6 años. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, por sus siglas en inglés, publicó este lunes en el Registro Federal la lista con las nuevas tarifas de la mayoría de formularios para solicitar beneficios migratorios. Entre los aumentos más destacados están la solicitud para la ciudadanía, que presentará un aumento de $45, es decir, pasará de costar $595 a $640. Ahora, el formulario para solicitar ajuste de estatus o residencia permanente aumentará de $985 a $1,140. Y la solicitud para el permiso de trabajo subirá de $380 a $410. Cabe mencionar que USCIS ha establecido el perdón del pago o un pago reducido para los solicitantes que califiquen según sus ingresos. El director de UCIS, León Rodríguez, indicó que el aumento es necesario para recuperar los costos totales de los servicios provistos por la agencia. Esto incluye costos relacionados a la detección de fraude y seguridad nacional, servicio al cliente y procesamiento de casos, proveer sin cargos a solicitantes de refugio y asilo y a otros clientes elegibles. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El fabricante chino de cámaras y grabadoras digitales utilizadas en un devastador ciberataque contra Twitter, Netflix y otras empresas anunció la retirada de millones de productos vendidos en Estados Unidos. Los artículos conectados al Internet se vieron comprometidos porque los usuarios no cambiaron las contraseñas de fábrica, según indicó la empresa Hansu Xiongmai Technology en un comunicado. Piratas informáticos sin identificar tomaron el control de aparatos como los de Xiongmai el viernes y los emplearon para lanzar un ataque que derribó temporalmente una larga lista de sitios y servicios, entre los que también estaban Amazon y Spotify, según investigadores de seguridad estadounidenses. El ataque de denegación de servicio distribuida, o DDoS por sus siglas en inglés, atacó a los servidores de Dean Incorporated, una empresa de Internet situada en Manchester, New Hampshire. Estos ataques funcionan abrumando las computadoras, objetivos con datos inservibles para que el tráfico legítimo no pueda llegar. Los componentes usados en el ataque tenían poca protección de seguridad, de modo que los dispositivos en los que estaban resultaron fáciles de utilizar. Según la empresa, la vulnerabilidad se limita a los artículos vendidos antes de abril de 2015. Aparatos producidos después de esa fecha recibieron parches y no suponen peligro. Fuentes estadounidenses informaron que las fuerzas iraquíes ya han recuperado más de 800 kilómetros de territorio controlado por el grupo Estado Islámico en la lucha por retomar la ciudad de Mosul que comenzó la pasada semana. El portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis, dijo a los reporteros que el avance incluye la comunidad de Bartela, ubicada a unos 30 kilómetros al este del centro de Mosul. Las fuerzas iraquíes y los combatientes kurdos se han estado moviendo a través de pequeños poblados al este y el sur de Mosul en sus esfuerzos para acercarse a esta ciudad. A pesar de las ganancias en Mosul, los militantes han lanzado varios ataques en otras partes del país en los últimos días, entre ellos en las ciudades de Sinjar y Kirkuk, en el norte de Irak. Según los funcionarios estadounidenses, estos ataques han tenido como objetivo desviar la atención de Mosul. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de las últimas declaraciones del presidente de Filipinas sobre Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación.
Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos desde Washington en los estudios de La Voz de América. La retórica del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, contra Estados Unidos continúa y hoy aseguró que no tiene ninguna intención de mantener un acuerdo militar con este país. Washington puede olvidarse de un acuerdo militar entre ambas naciones, dijo Duterte, añadiendo que si él permanece en el poder el tiempo suficiente, esto no volverá a suceder. La última declaración de Duterte se produjo antes de abordar un avión para una visita oficial a Japón, un aliado de Estados Unidos y gran inversor en Filipinas, que ha comenzado a mostrar signos de nerviosismo por el aparente giro de esa nación hacia China. El lunes, Duterte había suavizado su posición sobre su alejamiento de Estados Unidos, afirmando que no planeaba cambiar sus alianzas y que solo buscaba aumentar el comercio con China. Sin embargo, hoy el presidente filipino dijo textualmente que odiaba tener tropas extranjeras en Filipinas y que Estados Unidos no debe tratar a Filipinas como un perro con una correa. Atacantes suicidas provocaron una matanza en un centro de entrenamiento de policías en Pakistán. El grupo Estado Islámico se atribuyó hoy el ataque en el que varios suicidas fuertemente armados irrumpieron en un centro de entrenamiento de la policía en la ciudad de Quetta, dejando al menos 60 personas muertas y más de 120 heridas. El ataque se produjo esta madrugada en Pakistán cuando los atacantes entraron en las instalaciones y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Los agresores también tomaron una serie de rehenes antes que las tropas y comandos pakistaníes rodearan el lugar y entraran para confrontarlos. La batalla para limpiar el complejo duró varias horas. Dos agresores hicieron estallar sus explosivos y un tercero fue abatido a tiros por las fuerzas de seguridad. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de las tasas de interés en Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Agradecemos su sintonía. Buenos días, América, un programa de La Voz de América. El presidente de la Reserva Federal de Chicago anticipa incrementos en las tasas de interés para fines de 2017. Tony Cano informa.
Tras ofrecer un discurso, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijo a periodistas: "Mi previsión de crecimiento es tal que puedo imaginar que una política apropiada tendría 3 incrementos de tasas antes del fin del próximo año. Supongo que tengo posiblemente 3 subidas de tasas descontadas entre ahora y el fin del año próximo", recalcó el funcionario. Esta expectativa está bastante en línea con la mediana en las previsiones de los 17 responsables de política de la Fed en su reunión más reciente el mes pasado. La estimación sugirió que las tasas a corto plazo estarán entre 1 y 1,25% a fin de año, desde el rango actual de 0,25 y 0,5%. Tras afirmar que la economía estadounidense marcha bastante bien y que el mercado laboral ha estado bastante fuerte, Evans dijo a más de 300 miembros e invitados del University Club que espera un crecimiento económico de entre el 2 y el 2,5% en la segunda mitad de este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos en Buenos Días, América. Vamos a ir directamente a las noticias en Latinoamérica. El expresidente de Uruguay, Jorge Batlle, murió el lunes tras permanecer 10 días ingresado en un sanatorio y en cuidados intensivos luego de operársele de un coágulo generado por un golpe que sufrió en la cabeza. Batlle habría cumplido hoy 89 años y tomamos contacto con nuestro corresponsal en Montevideo, Leonardo Luzzi, para conocer algunos otros detalles. Leonardo, muy buenos días. Coméntanos cómo reacciona Uruguay ante esta triste noticia.
Bueno, como tú lo decías, Yoconda, buen día para ti, para la audiencia. Tristeza generalizada en Uruguay. Murió el expresidente Jorge Batlle. El gobierno, el Poder Ejecutivo, decretó un duelo oficial aquí para esta jornada. Está haciendo el velatorio en estos momentos. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, está en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Se está allí realizando el velatorio, te decía, va a ser hasta las 3 de la tarde con honores fúnebres. La bandera nacional está izada a media asta en todos los edificios públicos, en las escuelas, también en las embajadas en el exterior, en señal de respeto hacia quien fuera presidente de Uruguay entre los años 2000 y 2005. Como tú lo decías, hoy Batlle cumpliría 89 años. Le tocó a Jorge Batlle, era una persona muy, muy, de decir la verdad, incluso su lema era cantar la justa, ¿no? Decir las cosas como son por su nombre. Le tocó una presidencia brava en el sentido que en esos años Uruguay vivió una crisis muy fuerte en el año 2002, de las peores crisis financieras de la historia, originada básicamente por una corrida bancaria en Argentina, en Buenos Aires, que es una plaza financiera, y que llevó en el arrastre a Uruguay. Y también en su periodo le tocó vivir la crisis de la aftosa, esta enfermedad que afecta al ganado vacuno. Recordemos que Uruguay es un país netamente productor de carne. Está ahora, las principales figuras del país, del sistema político, están en el Palacio Legislativo, están llegando, expresidentes de la República. Te mencionaba recién también el doctor Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Hasta las 3 de la tarde va a ser el velatorio, después sale el cortejo fúnebre hacia la casa del Partido Colorado. Recordemos que Batlle era una figura del Partido Colorado, y después el entierro va a ser en el cementerio central. Sabes que también durante estos años, y te vuelvo a lo que fue su presidencia, Batlle tenía una relación de amistad muy, muy grande, muy intensa con George Bush, el ex presidente de los Estados Unidos. Y de correcto. Hecho, esa amistad, Yoconda, llevó a que en plena crisis una llamada telefónica de Batlle a George Bush negociara, digamos, para el país un préstamo de 1.500 millones de dólares. Imagínate, en aquella época, para Uruguay era mucho dinero. Exacto. Y eso permitió sacar a Uruguay a flote.
Y que llegó en un momento realmente muy importante. Muchísimas gracias, Leonardo. Sentidas condolencias a todos los uruguayos por esta pérdida. Y estamos en contacto contigo. Muy buenos días.
Seguimos en contacto. Hasta luego.
Mientras tanto, en Venezuela, la oposición política advierte que no hay ningún diálogo con el gobierno. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El ex candidato presidencial y líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que se enteró por televisión de que se realizará una reunión en la isla de Margarita, al tiempo que aseveró que no se ha iniciado ningún diálogo y pidió no utilizar al Papa Francisco.
Y el Papa, en esa buena intención, yo le digo, ojo, ojo, su santidad, ojo, ojo. Nosotros estamos lidiando contra el diablo. Sépalo el Papa Francisco, la lucha que estamos dando nosotros, los venezolanos, contra unos diablos. Y después, el día de hoy, luego de esas conversaciones que sostuvieron en forma independiente con la oposición y con el gobierno, vemos hoy que se dice en la tarde por la televisión, se habla de un diálogo. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo.
Capriles insistió en que el norte de la unidad es retomar el hilo constitucional y destacó que seguirá protestando en las calles hasta que se respeten las garantías constitucionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, representantes de la Comisión Presidencial por el Diálogo y de la opositora Mesa de la Unidad Democrática con la mediación de Monseñor Emil Paul Scherich, nuncio apostólico en Argentina, acordaron hacer una primera reunión plenaria de diálogo el 30 de octubre. De acuerdo al periódico El Nacional, en la fase de aproximación, el gobierno ha demandado que se reconozca a Maduro como presidente y ha pedido apoyo internacional ante la crisis económica, mientras que la MUD solicitó la restauración de la democracia, atención a la crisis humanitaria, libertad de presos políticos y respetar las vías democráticas. Mientras tanto, los presidentes de Argentina y Uruguay hablaron de Venezuela en Buenos Aires. Desde allí informa Juan Ignacio González Prieto.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, coincidieron que están dadas todas las condiciones para que se aplique la llamada cláusula democrática en Venezuela y que se debe encontrar una salida a la crisis del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Macri dijo:
estamos ambos con muy, muy realmente preocupados cómo han ido escalando las cosas. Claramente la declaración que ha hecho el Congreso venezolano ha sido muy contundente. Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente. Y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas del mundo entero porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos.
En tanto, Tabaré Vázquez aclaró que se debe respetar la decisión de los pueblos.
En la declaración de la OEA que Uruguay firmó, aspiramos a que haya una solución pacífica, que exista un diálogo entre gobierno venezolano y oposición.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Cachorros de Chicago del béisbol de Grandes Ligas ganaron 103 juegos en la temporada regular. Tienen más de un candidato para los principales premios individuales. Y en los playoffs no bajaron la guardia cuando afrontaron situaciones adversas. Son los superfavoritos de la Serie Mundial. Por otro lado, los Indios de Cleveland, se suponía que las lesiones de dos de sus estelares lanzadores iban a torpedear sus aspiraciones, pero despacharon con solvencia las primeras dos series frente a rivales que en los papeles lucían superiores. Son los subestimados. La edición 112 de la Serie Mundial arranca hoy martes con un enfrentamiento inédito de franquicias que buscan poner fin a prolongadas sequías. Por otra parte, en el fútbol americano, los Broncos presionaron, golpearon y hostigaron a su ex quarterback Brock Osweiler, quien no fue bienvenido en su antigua casa, y Denver derrotó en lunes en la noche 27-9 a los Texans de Houston. El entrenador Gary Kubiak volvió también al banquillo de Denver tras el segundo susto que su salud le ha dado en 3 años. Seguramente le gustó la actuación de los Broncos, que cortaron una racha de 2 derrotas consecutivas y dejaron a los Tejanos en un récord de 4-3. En el ambiente internacional del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se han repartido los últimos 8 trofeos del Balón de Oro, podrían continuar la tendencia este año, pues ambos fueron incluidos en el grupo de 30 candidatos anunciados el lunes. El argentino Messi, que ha conseguido 5 veces el premio, y el portugués Cristiano, quien lo ha ganado en 3 ocasiones, son los únicos candidatos ya premiados que figuran en la lista revelada el lunes para este premio que otorga la revista France Football. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Pausa y luego los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Reports are coming in of an unknown virus spreading around the world.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En cine, comenzamos con la taquilla del pasado fin de semana. La comedia de la noche de brujas Boo en María Halloween derrotó a la cinta Jack Reacher Never Go Back. La más reciente película, escrita, dirigida y actuada por Tyler Perry, recaudó $27,600,000 de viernes a domingo, mientras que la cinta protagonizada por Tom Cruise se anotó $23 millones.
Let's begin. We invite you into our circle. If that's you, give us a sign.
En el espíritu de Halloween, literalmente en lo referido a sesiones espiritistas, la Ouija, el origen del mal, escrita y dirigida por Mike Flanagan, obtuvo poco más de $14,060,000.
This is what I love about HR. You learn these little intricacies about people.
Margaret's going to show us the meaning of trust.
Keeping Up with the Joneses, donde actúan Isla Fisher, Gal Gadot, Zach Galifianakis y John Hamm de la serie Hombres de Madison Avenue Mad Men, recaudó $5,600,000 en taquilla del pasado fin de semana en Estados Unidos.
Well, I think they have to. It depends if you want to talk in millions and if only large numbers are important, then perhaps Monaco doesn't have a significance.
La Casa de Filadelfia, donde la actriz Grace Kelly vivió y aceptó propuesta del matrimonio del príncipe Rainiero de Mónaco en 1955, ahora es propiedad de la familia real. El hijo de Grace, el príncipe Alberto de Mónaco, confirmó a la revista People que él es el reciente comprador de la residencia colonial ubicada en el sector East 4 de Filadelfia. La casa fue vendida por $754,000, según un vocero de la empresa de bienes raíces Wissahick & Realtors. Alberto indicó en una entrevista que la casa es muy especial para él y su familia y que al comprarla, la salvó de que la derribaran o el lugar fuese convertido en un centro comercial. Varias semanas después del robo en París a la celebridad Kim Kardashian, la asistente de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, Stephanie Shepard, emitió un comunicado en el sitio web de Kim, donde explica que su sitio web continuará funcionando como de costumbre. Precisamente, el sitio portal reveló los polémicos y nuevos diseños de emoji de Kardashian, de 36 años, y que están disponibles en esa página de internet. Estas fueron algunas de las notas del mundo del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Informó Alejandro Escalón.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y Wojtek Zorniak en la sala de ingenieros. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en boa@noticias.